Bueno, un gran gusto estar aquí con ustedes y agradezco mucho la invitación. Estuve aquí en Chiapas en los 90 y en los 2000, pero no he regresado por un rato, entonces ha sido muy importante para mí conocer lo que está pasando aquí. Yo decidí, por razones de tiempo, enfocarme en un tema, ¿no? Y yo he trabajado muchísimo la idea de las violencias crónicas y después Sabine de ICIP me escribió un correo. Cuando habló de la cronificación de la violencia, yo pensé, ah, sí, quiero hablar de cómo es que la violencia se reproduce y cómo es que podemos empezar a reducir la violencia. Entonces, ¿qué quiero decir? En resumen, ¿no? No hay tiempo para mucha cosa. La paz. A veces me parece que es un significado vacío porque todos gustamos la paz, pero todos tenemos ideas muy diferentes de lo que es la paz. Entonces, pero no podemos perder el concepto de la paz. Es muy importante que lo preservamos y lo llenamos con más contenido. Para mí, la paz es lo opuesto a la violencia. No a la guerra, que es violencia organizada, ni al conflicto, porque yo nunca puedo imaginar una sociedad, una realidad sin conflicto, o cuando todos estamos de acuerdo. Pero por supuesto, hay que manejar el conflicto para que no se convierta en violencia. Entonces, sí, yo estoy planteando la importancia de entender de la paz y la violencia. Yo creo que hay que entender la violencia mejor, ¿no? Y hay que entender también sus múltiples expresiones. Y es muy difícil, porque no queremos enfrentar la violencia. Yo me imagino que hay gente acá que han sufrido la violencia. Yo he sufrido la violencia. Entonces, enfrentar lo que es, creo que es muy difícil para el ser humano. Pero yo creo que tenemos que ponerlo en el centro de nuestras preocupaciones y reimaginar cómo entendemos el Estado y la violencia. Tema que surgió ahora en el otro panel, ¿no? Y hay implicaciones muy prácticas cuando empezamos a reimaginar y repensar lo que es la violencia, porque ahí tenemos que reimaginar lo que es la seguridad y la justicia, para que no reproducen violencias y no construyen lo que yo llamo la ciudadanía autoritaria. Porque si uno ve a América Latina en este momento, ¿no? Es claro que la violencia es muy rentable para el sistema político y para los políticos, ¿no? Mano dura es algo que llega a la gente. Bukele en El Salvador, un país que yo quiero muchísimo, estuve ahí mucho. Ahí Bukele es muy popular y está usando las maras, el enemigo interno, lo que dijo Luis Jorge, ¿no? De llamar a la población y construir apoyo. Y entonces yo creo que es otra razón porque tenemos que repensar la violencia, ¿no? Para no dejar que y la seguridad, para no dejar que la ciudadanía piense que es mejor quitar los derechos del otro y la otra en nombre de su propia seguridad. Hay un argumento central que yo quiero comunicar en mi poco tiempo, que es que con menos violencia hay más participación. Más participación potencialmente democrática e incluyente para trabajar las condiciones que generan violencia. Es una frase compleja, pero cuando uno lo piensa, es que yo estoy diciendo que no podemos descartar la violencia como algo, ah, sí, hay violencia atrás, es terrible, es horrible. Hay que pensar, si queremos más participación para transformar las condiciones de desigualdad y de injusticia social, necesitamos reducir las violencias, ¿no? Y entonces yo veo que la violencia es tan importante que el tema de la economía rentista, que también mencionó Luis Jorge, la desigualdad y el cambio climático. Además, estoy con mucha preocupación que quien sobrevive el cambio climático se va a decidir por quién tiene acceso a la violencia. Y ese va a ser las élites del mundo, ¿no? No solamente de América Latina. Y yo creo que reconocer violencias, nombrar violencias es algo súper importante, ¿no? Bueno, estoy trabajando mucho en Apatzingán, en Michoacán, y el tema de desplazamiento forzado emergió, pero las autoridades querían decir, ah, no, pero es migración, ¿no? Siempre hay migración de Michoacán, pero no. por medio de la acción social, se logró nombrar lo que fue realmente desplazamiento forzado. Entonces, vamos a otro diapositivo. Tres temas en, ya creo que es probablemente 12 minutos. Ah, ok. La violencia y sus múltiples expresiones, la violencia crónica, la violencia, lo político y la cronificación de las violencias, y la violencia en políticas de seguridad, el sistema de justicia y el control territorial y una alternativa. Bueno, vamos a ir rapidito con estas fotos, porque quiero primero tratar de llamar la atención a todas las violencias que hay, pero obviamente son seleccionadas las violencias desde mi propia experiencia, ¿no? Para tratar de poner en la discusión esta idea de la violencia que se reproduce por todos los espacios de socialización, la violencia crónica y por el tiempo. La guerra, la violencia de guerra en El Salvador, ¿no? Una violencia que yo viví y entonces es una de las violencias que más reconocemos cuando hablamos de la paz como lo opuesto a la violencia. Pero ahora, próximo. Ay, no, ya, perdón. Atrás. Vamos a, así, Monterrey, vamos al Monterrey. Yo estuve 6 minutos de lo que pasó en el casino de Monterrey. Otras violencias, las violencias que generan el narcotráfico, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos que reconocer todo lo que ha hecho estas violencias, pero ahora, próximo, yo quiero llamar la atención a lo que implica, próximo, sí, en el terreno el narcotráfico, ¿no? Este es Comuna 13, en Medellín. Es una comuna que yo he conocido por muchos años. Y ahí los jóvenes, yo me di cuenta hace, bueno, 3 décadas, que había un cambio en la relación hombre-mujer, 5-1 en favor de la mujer, porque todos los hombres matándose entre sí. Este es otro aspecto del narcotráfico en el terreno, en la comunidad, ¿no? Y estos jóvenes... Yo, hablando con muchos jóvenes en las comunas de Medellín, su horizonte de la vida es 30 años. ¿No? Es vivo bien por 30 años y muero. Dejo unos niños en el planeta. Y hay una estadística en América Latina ahora que dice que hay un chance, 1 en 50, de morir antes de llegar a 31 siendo un hombre joven pobre en América Latina. Esto es una estadística impresionante y terrible. Yo tengo un hijo. Próximo. Pero otras violencias, el feminicidio, que es una violencia contra la mujer, no es cualquier homicidio, es matar a una mujer por ser mujer. Esto es algo que yo empecé a escuchar en Guatemala y después en México. Se han reconocido, nombrado una violencia, otra violencia. Próximo. Violencias que están experimentando los migrantes en este momento, ¿no? Algo terrible. Otro. Y esto es una violencia que me explicaron aquí en Chiapas. Mujer indígena cerca de Palenque me explicó cuando una mujer indígena está embarazada, tiene que ir al médico, pero tiene que caminar, bajando para llegar al hospital. Cuando llega al hospital, les hacen esperar por ser indígena, por no tener valor, ¿no? Porque algunos cuerpos tienen más valor que otros. Y que me explicó que hay bebés que han muerto justamente porque les han hecho esperar, ¿no? Otra violencia. Pero, para darnos esperanza, en mi vida, a pesar de todas esas violencias que vivimos, también he visto mucha acción social para nombrar violencias y decir que no son aceptables. Esta imagen es de otra imagen de guerra. La guerra, se trata de soldados. No, cuando pasó lo que pasó en Bosnia, ¿no? Una violación masiva de mujeres en esta guerra de los 90, se empezó a entender que la violación es parte de la guerra también. Se nombró algo, no pasó por casualidad, por reconocerlo, fue porque había un movimiento anteriormente de mujeres, ¿no? Tratando de llamar atención a la violencia contra la mujer y después se logró visibilizar algo que siempre ha pasado. Y último diapositiva visual, esto también por medio, es impresionante, ¿no? Que 200 años más desde la abolición de la esclavitud, que siguen matando a la población negra en los Estados Unidos, ¿no? Solamente por acción social sobre la violencia, en este caso de George Floyd, que fue asesinado por una policía, se logró reconocer este hecho. Entonces, uno de mis puntos aquí es la importancia de reconocer, ¿no?, la violencia y la acción social sobre la violencia como parte de nuestro repertorio, como movimientos sociales, como activistas, como académicos, ¿no? Que nombrar estas violencias hacen posible la participación. Y no deberíamos seleccionar algunas violencias que importan más que otras. Todas las violencias importan. No solamente las violencias letales. Y esto es muy importante porque hay una gran competencia de medir las violencias en estadísticas de homicidio. Sabemos que en América Latina los cuerpos desaparecen, ¿no? Entonces hay que pensar que no es contar cuerpos que nos da un entendimiento de lo que es la violencia. Hay que entender la violencia y cómo se reproduce por espacio, tiempo y en intensidad. Y para ilustrar eso y no andar en demasiado detalle, una historia que me contaron en Apatzingán, Michoacán. Una mujer le golpearon su marido, le habían golpeado muchísimo. Decidió salir de la casa con su niño. Pidió a su madre acompañarla a la policía. Su madre no quería, no tenía ninguna confianza en la policía. Ella llegó sola a la policía y la policía le gusta a ella. Le dijo, te voy a visitar en tu casa. La policía llegó a su casa y la Mara, la pandilla del barrio, mató a la policía. Llegaron todas las policías a destruir su casa. Entonces, en este ciclo de violencias, no veamos las violencias en el espacio íntimo de la casa, la violencia estatal de la policía y la violencia del barrio en que vivía la gente. Entonces, para mí, esta es la violencia crónica. Y es importantísimo, en mi opinión, entender qué es violencia, ¿no? Como fenómeno y sus múltiples expresiones, pero la violencia como tal, ¿por qué es tan importante en lo político, ¿no? ¿Por qué es tan importante y se usa tanto también en lo social? ¿Y por qué las élites le usan en lo económico, ¿no? Y el narcotráfico también, por supuesto. Entonces, yo llegué a esta herramienta para pensar la violencia, para discutir, ¿no? Que la violencia tiene gran potencia. ¿Y por qué? Porque actos y acciones de daño somático, daño al cuerpo, son cargados y generadores de significados. Yo te mando un mensaje rapidito por dañar tu cuerpo, ¿no? Y esta violencia potencialmente constituyen, normalizan o destruyen órdenes sociales. Y es reconocer esta potencia de la violencia en todos los espacios en que vivimos, ¿no? La única forma que vamos a reducirla es reconociendo esta potencia. Bueno, vamos al final, la cronificación de la violencia. Perfecto, yo creo que 3 minutos para un tema tan... Pero bueno. Ok, próximo. Y después, ya, perfecto. Entonces, la forma, ¿cómo es que es el proceso que la violencia crónica se reproduce, ¿no? ¿Cuáles son los elementos para entenderlo? Yo no hablo de causas de violencia. Yo no creo tampoco que la violencia es natural. La agresión sí. Pero aún en conversaciones que he tenido con biólogos, los biólogos ahora entienden que el cuerpo es un cuerpo social, que la violencia crece en nuestras relaciones sociales, cómo tratamos a una u otro, ¿no? Y entonces yo creo que la forma en que construimos nuestras relaciones sociales y políticos ha tenido un impacto enorme en la reproducción, la cronificación de la violencia, para que esta violencia ahora en México y en otras partes de la América Latina, ¿no?, la forma en que vamos a superar o reducirla van a ser muy complejos, ¿no? Y la forma en que lo político se relaciona a la violencia, diferente en México y Colombia. Y bueno, Guillermo ha trabajado el tema mucho, no voy a entrar en detalle, pero es un tema que es muy importante porque estoy preguntando, ¿es posible tener una política sin violencia, ¿no? Que es una política que Adolfo Pérez Esquivel habló de la democracia participativa. ¿Cómo es que podemos tener este tipo de democracia ¿no? Una política que realmente no reproduce violencia, ¿no? Y al corazón de este punto es reimaginar el Estado, porque seguimos con una definición del Estado que viene de Europa, que viene de Max Weber, que es que el Estado es el monopolio de la violencia legítima en un territorio basado en reglas legales. Pero el monopolio de la violencia del Estado sigue siendo violencia. El Estado tiene derecho, implica la definición de usar la violencia, ¿no? Y nosotros sabemos en América Latina y en México lo que implica eso, cuando sabemos el papel del ejército, la policía, además, si están dando más poder al ejército en este punto. Y entonces, en muchas partes, en vez de monopolizar la violencia, el Estado reproduce la violencia. Hay difusión de la violencia. Marta habló de la paramilitarización en Colombia, ¿no? Este fue conexiones, alianzas entre élites y grupos privados de violencia y el Estado, actores estatales. Entonces, es una difusión de la violencia. Y en América Latina, las élites no han tenido interés en las reglas, un Estado de derecho. Ellos compran su propia seguridad privada. Hay más seguridad privada en América Latina que seguridad pública, ¿no? Y no les interesa el Estado de Derecho porque tienen reglas para hacer la economía, la acumulación económica que quieren. Entonces, tenemos un gran problema en imaginar el Estado usando esta definición weberiana, y yo creo que hay que reimaginar lo que es el Estado para nosotros. Otro, último, ¿qué hacer? Bueno, esto es lo más importante y tengo 2 minutos. Por supuesto, tengo la solución en 2 minutos, no hay problema, ¿no? Entonces, mi primer punto es, hay que empezar con este punto de qué es la violencia como fenómeno, y lo que yo llamo una ilustración emocional. Porque en Europa había una ilustración racional en el siglo XVIII. Esta ilustración racional puso, bueno, la racionalidad es lo más importante, ¿no? Hay que ser muy, ¿no?, tener eso y dominar el planeta por nuestra razón, ¿no? ¿Qué ha pasado con la dominación del planeta por la razón, ¿no? Estamos destruyendo el planeta. Entonces, yo no rechazo la razón, es muy importante. Pero lo que yo quiero reivindicar es la emoción, que es mucho, muy parte del ser humano. Entonces, necesitamos la razón para entender nuestra emoción. Y nuestra emoción para no dejar dominarnos un supuesto razón. Entonces, para mí, lo que es bueno del momento histórico es otra cosa optimista, es por lo menos ahora estamos hablando de salud mental, estamos hablando del trauma, estamos hablando de la importancia, acaban de hablar de la importancia de la memoria, ¿no? Entonces, esta es parte de esta ilustración emocional que creo es un gran avance. No hemos llegado al punto, pero yo creo que fue Marta Ruiz que habló de que el perpetrador es en las comunidades. ¿Cómo es que distinguimos crimen organizado de los jóvenes que se reclutan, que tienen este horizonte de 30 años y morir, ¿no? Hay que entender la masculinidad, hay que entender cómo es un joven se siente este poca vida, ¿no? Después, repensar la seguridad. Acabamos de construir con comunidades en Tijuana, Nueva Almaguer, en Guadalupe, Nuevo León y en Apatzingán, Michoacán, agendas de seguridad humana. La idea fue que la gente que vive en las violencias más difíciles no solamente quieren quejarse, tienen propuestas. Co-construimos estas agendas de seguridad humana incluyendo todas las inseguridades que viven. Allá en Apatzingán no les permiten a los jóvenes trabajar más horas en la cosecha de limón porque el narcotráfico quiere mantener alto el precio del limón, entonces reducen las horas laborales. Entonces, jóvenes llegan a la casa, ¿no?, a mediodía o un poquito más tarde sin nada que hacer, ¿no? Entonces, es una inseguridad total. Ellos se meten en las cosas del narcotráfico. Entonces, estas propuestas, ¿no?, vienen de la comunidad de repensar lo que es la seguridad y humanizar la seguridad implica reconocer lo que es ser policía en frente de todo eso. Sabemos que hay muchas policías corruptas, pero yo también en Medellín justamente hicimos un intercambio entre la policía de Inglaterra y la policía de Medellín y en esta estaban tratando de construir otro tipo de policía, una policía comunitaria, que proteja a la población, proteja. Y esta, en esta policía reclutaron pues, policías que no habían torturado en la época de Pablo Escobar. Y yo me encontré con policías poetas, policías que, una policía que estaba escribiendo una novela, ¿no? Entonces, humanizamos la seguridad reconociendo y estando aquí en México con la policía de Nesa, en el Estado de México, se están repensando la policía. 15 años en Nesa se han hecho repensar lo que debería ser la policía, ¿no? Yo he estado con ellos mirando cómo se conecta con la población para que realmente haya un sentido de confianza, de protección, trabajan la masculinidad de la policía. Entonces, hay cosas que podemos hacer. Justicia. Si pensamos la justicia en términos de la reproducción de la violencia, podemos repensar la justicia como justicia restaurativa. Muy importante el proceso en Colombia del JEP, de la Comisión Especial por la Paz, porque ahí están justamente repensando, ¿no? Castigo no es el punto, es que no hay repetición. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Y en Morelia yo estuve con la idea de la justicia cívica, donde tienen cortes, ¿no? para superar esta impunidad de lo que hemos hablado, de hacer algo frente a los crímenes que no son crímenes de los más atroces, pero que son crímenes que realmente impactan, pero procesar estos crímenes rapiditos. Y cuidar, yo me recuerdo entrando en este lugar de justicia cívica, donde cuando una mujer llega para denunciar los golpes que le habían dado su marido, se cuiden a sus hijos en medida que ella denuncia. Entonces, esto es humanizar también la justicia. Entonces, y por último, repensar territorio y tierra en función del pueblo y planeta y no la acumulación rentista, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí reduce la violencia. Muchas gracias.